Ye mediodía.
Radio del Principado de Asturias, RPA, Servicios Informativos.
El Consejo de Ministros estudia esta mañana la propuesta para aplicar más rebaixes para los vehículos ligeros en el peaje del Guerna. Empezarían a aplicarse dentro de 15 días, a partir del 1 del mes de Payares. Descuentos que supondrán un aforro de casi 16 euros para los conductores habituales que pasen la barrera del peaje por lo menos 3 veces en un mes. La diferencia en cuanto a estos rebaixes que ya están en vigor anguaño y que les nueves aplicaríanse ya desde el primer paso. Para que sean efectivos, eso sí, los conductores tienen que tener un dispositivo de telepeaje, el llamado Vía T, que va instalado en el propio vehículo y que vence ya el pago a una cuenta bancaria gracias a la matrícula. Para el diputado del PP, Pedro de Rueda, son bonificaciones que lleguen tarde y mal.
Y además de llegar tarde, llegan mal, ¿no? Porque solo van a poder beneficiarse los usuarios que utilicen Vía T. Nos parece muy bien que se beneficien, pero ¿por qué no? Por ejemplo, los que pagan con tarjeta, porque en otras autopistas de España, pagando con tarjeta también se accede a bonificaciones similares. En definitiva, otro ejemplo de cómo funciona la gestión socialista. Tarde, mal y sin llegar a todos aquellos que podrían realmente ser beneficiados por esta medida.
Dalgo Asemeia, oye lo que dijo esta mañana el diputado de Foro, Adrián Pumares.
Pues evidentemente las bonificaciones que se pongan en marcha, bienvenidas sean, aunque llegan tarde, porque ya se han anunciado en varias ocasiones y como digo, llegan tarde, pero el objetivo debe ser suprimir ese peaje.
Bueno, pues falando mesmo de carreteres, el PP reclama al Principado que non refugue el soterramiento del vial de Xove y acusa a Luz de Central Otó na duplicación de la carretera entre Llorea y Veriña, cuando hasta agora era nada más una actuación meramente secundaria. El diputado del PP, Andrés Ruiz, admite que el desdoblamiento de esa carretera puede ser un arreglo a curto plazo, pero pide que se trabaje para garantizar una solución definitiva para la calzada ante el previsible aumento de los tráficos pesados del puerto del Musel.
Y me gustaría que la consejería no descartase ninguna opción soterrada, ya sea directamente al Musel, como suponía el vial de Jove, o ya sea a los túneles de Aboño o al enlace a alguna de las carreteras. Y me gustaría que lo hiciese. ¿Y sabe por qué me gustaría? Y el Partido Popular no se va a bajar de la opción soterrada, aunque se pueda utilizar a corto plazo algún tipo de acondicionamiento como el que usted habla, porque queremos salvar las próximas décadas, no las próximas elecciones.
Y el consejero de Fomento retrucaba asegurando que el Principado va a exigir que la cantidad económica que el Gobierno central tenía previsto invertir para mejorar los accesos al puerto del Musel se reinvierta ahora en los mayores que estudia el Ejecutivo Autonómico para sacar el tráfico pesado de la calzada. Calvo reconoce que esa duplicación de la carretera entre Lloreda y Veriña ya estaba prevista primero, pero considera que ye la mejor solución y la más rápida ante un soterramiento con trámites y obras que durarían por lo menos 10 años más. El consejero subraya que la idea ye axuntar esa carretera entre Lloreda y Veriña con un vial de acceso directo al Musel al través de la carretera que xunta la Xexota 1 en sin tener que pasar pel empalme.
Si hay un hito que es nuevo, aunque sea un proyecto viejo, que es ese anuncio de la licitación de Lloreda a Veriña, que es importante, es muy importante, porque va a permitir que esa ronda exterior que conecta nuestros polígonos con Zalia, con Arcelor, tenga evidentemente un canal desdoblado. Vamos a abordar que ese canal desdoblado tenga un vial de acceso directo, no por el empalme. Una cuestión es solucionar el empalme en cuanto a la intersección, pero sobre todo pensando en el futuro de los tráficos hacia Carreño, sino con un vial directo hacia nuestra GJ1 para que podamos, evidentemente, tener un único vial de manera prácticamente única, ahora ya casi es, un vial fundamentalmente de tráficos pesados por Aboño.
Por cierto, que el propio consejero de Fomento estableció esta mañana, 2026, como la fecha para comercializar ya de fechú los terrenos de la Zalia y el plazo que se marca Alejandro Calvo en el Pleno de la Xunta Xeneral del Principado por las preguntas del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, sobre el retraso en la tramitación de esa zona de actividades logísticas de Asturias. Después de que fai unes semanas, el propio consejero comunicare una petición de reserva de suelo de 130.000 metros cuadrados para un proyecto que non especificó en Zalia, Cuervas Mons facía referencia a una noticia de 2009, cuando se llegó a anunciar otra reserva de suelo, neste caso, para que se asitiara en la Zalia un centro logístico del Corte Inglés.
Aquí parece ser que había un documento. Veo al señor Areces dando la mano al señor Isidoro Álvarez en el 2009. Ya estaba resuelto. ¿Sabe por qué esto no salió? No por el Corte Inglés, sino porque las obras de la Zalia duraron lo que duraron. Empezaron ustedes en el 2010 y no están acabadas. Es que es así. Lamento que esa realidad a usted le moleste.
El consejero de Fomento retrucaba defendiendo que ya en Guaño se pueden vender parcelas de Zalia, aunque admitiendo que no, para proyectos con un consumo eléctrico muy grande. Alejandro Calvo recordó que la idea de crear una estación intermodal en la zona también va a servir para dar importancia a Zalia y fixa 2026 como fecha definitiva para su comercialización.
Todos los objetivos que estamos planeando, urbanísticos, intermodales, los que tienen que ver con la llegada, por ejemplo, de la posibilidad de disponer de una captación o un abastecimiento eléctrico para la gran industria electrointensiva, van más o menos alineados a ese año 2026. Usted sabrá cuáles son los tiempos de una tramitación y de un cambio urbanístico. Y en esa línea vamos a hacerlo para que precisamente cada oportunidad que llegue, que suele tener esos tiempos de decisión, de inversión, con garantías, puedan en Zalia una oportunidad cuando hasta hace poco solo era un proyecto.
L'índice de precios de consumo, el IPC, moderó la subida interanual en septiembre en Asturias en 6 décimes, al pasar del 2,4 al 1,8%, aunque el grupo de los alimentos medró del 2,8 al 3,3%, según los datos que apurrió esta mañana l'INE, el Instituto Nacional de Estadística. El IPC asunta en el Principau 3 meses seguidos de descenso, en baseando 3,3 décimes o 3,6 décimes en Xunetu y 5 en agosto. La tasa mensual, los precios basearon en Asturias en septiembre un 0,8%, de la que en el acumulado de los 9 primeros meses del año suben un 1,7%. En el conjunto del Estado, el IPC moderó en septiembre al 1,5% interanual, 8 décimes menos que en el mes anterior, por abaratamiento de los carburantes y de los lubricantes, mientras que la inflación de los alimentos menguó 7 décimes hasta el 1,8%, la tasa más baja desde septiembre de 2021. A esta hora y hasta la 1 de la tarde comienza el primer paro parcial de la plantilla de Mash Orange en Asturias. Esta compañía, que ye la que absorbió Telecable con se en el Parque Científico Tecnológico de Xixón, quiere aplicar un ERE de extinción, y decir, quiere despedir a unos 650 trabajadores en toda España. Na última reunión que se fizo todavía ayer y mesmo en Madrid, la compañía rebaixó a 650 esa previsión, aunque de mano quería que fueran 800. De todas maneras, esta última propuesta sigue refugándose en la plantilla y entre los representantes sindicales. Por ejemplo, Hugo Romero, y es secretario general de Comisiones Obreras en Telecable en Asturias.
Habiendo asegurado que siempre se tratarían esas salidas de manera voluntaria, lo que estamos viendo ahora es que está planteando condiciones de salida diferentes para los trabajadores que se apunten de manera voluntaria o para quienes sean forzados a salir.
Fuelga de Telecable en este momento, desde las 12 y hasta la 1 en Asturias, y también protesta, concentración de protesta con casi un centenar de personas esta mañana en Ubieu, delante de la sede de la Consellería de Transición Ecológica. Allí apurrieron 9.200 firmes contra la quema en la térmica de la Pereda de CSR, es decir, de combustible sólido recuperado. Dicen estos colectivos, la Plataforma Ciudadana contra la Quema de Basura en les Cuenques, que ye eso, quemar basuria y non CSR, como alega el gobierno del Principau. Apurrieron estes firmes para simplificar el refugio mayoritario de la población de los concellos del Caudal y del Nalón sobre la incineración de residuos en La Pereda, una instalación, ya saben, propiedad de UNOSA. En declaraciones a RPA, María García decía esto hay unos minutos.
dice que en este momento no se puede pronunciar públicamente para no entorpecer otras negociaciones con el gobierno de coalición. Pero hay que recordar que antes de acceder al gobierno venía manteniendo en su discurso y en su programa electoral el no a la incineración y el CSR no era una opción viable. Sin embargo, ahora algunos de sus dirigentes ya reajustan su mensaje y parece que están ya a favor de quemar el CSR en Mieres. Entonces, ¿qué van a pensar los votantes de Izquierda Unida? Cuando Izquierda Unida está gobernando gracias a los votos de las cuencas mineras. Hay mayoría absoluta en Mieres, hay mayoría absoluta en Morcín, hay una gran mayoría en Langreo, donde quieren llevar las cenizas, Pola de Lena. Izquierda Unida está gobernando gracias a los votos de las cuencas mineras.
Y 87 periodistas roblen un manifiesto por la cooficialidad de las llingües de Asturias, un documento que se está acabante de presentar en Ubieu, reclamando a las fuerzas políticas un acuerdo para dar ese paso y para andechar a que la llingua asturiana y el león aviego no se desanicien. En el manifiesto insisten en que la cooficialidad no supone imposición ni tampoco obligatoriedad y marquen distancia con la posición en este asunto del gobierno asturiano. Defienden que la su postura está sofitada por periodistas de distintos medios y de distintas ideologías. Un de los periodistas que afalen esta iniciativa, este manifiesto, ye Paco Álvarez.
Este manifiesto no supone, queremos decirlo claro, un aval, un respaldo a la política del gobierno asturiano en este tema. Nosotros, este manifiesto no ye, ni a favor ni en contra del gobierno asturiano. Creemos que ye de sentido común y el caso ye que lo firmen periodistas de condición diversa, distinta, de medios extremados, con distintas líneas editoriales, lo cual nos parece un valor en sí mismo.
Vamos a ver la previsión del tiempo para las horas que entra. David Arango, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, nació güey un día de paraguas. Llovió pela mañana en la meta oriental de Asturias, desde Peñes y hacia el este. Fue una lluvia inesperada porque nunca contábamos con ella. De tarde sí esperamos que llueva de forma más generalizada. También en el occidente, la temperatura ye güey más alto que lo da Yerina Marina del centro y del oriente, donde vamos a pasar los 25 grados. Mañana y pasado van a ser días de agua abondo y de temperatura en descenso. Van a normalizarse las temperaturas, van a bajar 4 y 5 grados mañana y otros 5 y 6 grados el jueves. El jueves va a ser un día frío. Viernes, sábado y domingo parece que el agua va a dar un paso atrás y que ya va a llover mucho menos. La temperatura va a volver a subir los 3 días y el domingo podríamos disfrutar de un tiempo ya más soleillero.
Gracias, David. 12 y 12. Más información a la una. Siguen ahora en RPA con la Radio Es Mía.
Radio del Principado de Asturias. Servicios informativos.